Este podcast es patrocinado por nadie, porque a nadie le interesa la ciberseguridad en América Latina. Comenzamos. Si eres de los que se pregunta, Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué realizar un podcast de seguridad o enfocado a la parte de ciberseguridad si ya hay muchos? Y de todos esos que hay muchos, la mayoría han fracasado. Yo te diré algo muy sencillo, y es porque, ¿por qué no? ¿No? Digo, si ya en este caso hay mucho tiempo libre gracias a la cuarentena, gracias, tío, COVID, y hay que buscar, digo, al final de cuentas, formar parte de algo que a lo mejor en algún momento buscábamos realmente ser, hacer, e inclusive buscábamos aprender. Por ejemplo, si tú siempre has querido aprender fotografía, es el momento. Con todo ese dinero que te ahorras en gasolina, puedes comprar una cámara de video o una cámara de fotografías. Si siempre has querido ser youtuber, es el momento. No te lo recomiendo, pero es el momento para poder realizar esa acción. Todo eso que buscas es el momento de realizarlo, de ejercerlo, sentir que vives por, así mencionarlo, el sueño. Tu sueño. Es principalmente esa parte. Durante la semana pasada me puse a pensar principalmente en cosas absurdas. Toda la semana pasada. Y hubo algo bastante interesante. Y me puse a pensar. Laboralmente, en el ambiente de la ciberseguridad, ¿realmente sirve de algo conocer los tipos de colores y de sombrero y los hackers que existen? O sea, todo aquello que nos enseñan en las escuelas de hacking, ¿realmente funciona o realmente sirve de algo? Al menos en esos dos puntos, de forma muy específica, ¿no? ¿Realmente es necesario? ¿Importante? ¿Laboralmente es, al final de cuentas, válido que lo enseñen? ¿Sirve de algo? Por ahí hacía una comparación, digo, que puede llegar a ser más inclusive en algún momento. O sea, puede llegar a ser más laboralmente más productivo saber cambiar los filtros del café o saber qué tipos de sombreros de hacker existen o colores de hackers y qué tipos de hackers existen. Pues bien, me decidí a realizar, pues no una encuesta como tal, pero sí realizamos aquello que se llama publicación. ¿Y qué creen que pasó? El internet ardió por unos cuantos días. Por unos cuantos. Sucedió algo similar como lo que sucedió con Chema Alonso en su momento. Ya hablaré de eso en otro capítulo, pero el punto es, de forma muy específica, o sea, realmente siempre como sociedad estábamos buscando dividirnos por cualquier cosa, por cualquier. Algunos los dividimos por color de pañuelo, partido político, por el color, en este caso, de forma muy particular, por el color del sombrero, que si somos sombreros blancos, que si somos sombreros grises. Que no, es que yo soy más sombrero oscuro porque pues soy más malote, ¿no? Realizo cosas, actividades ilegales como hackear al gobierno, ¿no? Ese tipo de cosas. En lo particular, no. En lo particular, por ejemplo, a mí normalmente me clasifican por el color de mi piel. Es una práctica muy común cada que voy a una organización nueva, ¿no? Y hay gente de traje. Terminan por clasificar por mi color de piel. Pero bueno, es muy probable, esperemos que no, que también te suceda a ti. Esperemos que no. Sin embargo, abrimos el debate y lo abrimos otra vez para todos los que nos escuchan en Spotify, para todos los que nos escuchan en iTunes, que por cierto, queremos agradecerle a la madre patria en España, porque actualmente tenemos una cierta penetración. Considerando que no signifique nada malo para ustedes. Pero tenemos una concentración del 26%. O sea, la mayoría de los que nos escucha está en España. Después, México. México, ¿qué pasó ahí, México? Por favor. Ponte las pilas, México. Te están ganando. Chile, después, República Dominicana y Estados Unidos. Los cuales les queremos agradecer muchísimo a todos ustedes. Regresando. El punto era. O sea, ¿realmente crees que sea laboralmente necesario que estas escuelas de hacking, que casi en toda Latinoamérica, enseñan esto de el color de los sombreros, el tipo o los tipos de hackers? ¿Qué crees tú? Si te estás preguntando específicamente, Alejandro, ¿por qué tienes unos audífonos? Por algo interesante. Ya podemos divertirnos más en el podcast, casi de forma en vivo. Por ejemplo, ya podemos, suponiendo que fuese un fin de semana, que fuese casi un viernes, podemos comenzar a... ¿Lo sientes? ¿Sientes lo mismo que yo acaso? Sí, yo sé que sí. A divertirnos con música. Ahora, pero considerando de que fuese un 14 de febrero, un día del amor y la amistad, algo especial para ti, pues también ya podemos comenzar a tener música para ti. Toda sin derechos de autor, para evitar precisamente que nos vayan a quitar el contenido. Pero bueno, eso es esa es otra cuestión completamente innecesaria que les quería presumir simplemente. El detalle es ese. O sea, realmente es necesario. Por ejemplo, yo jamás, dentro de todo lo que tengo, dedicándome a la parte de la seguridad, considerando que en algún momento comencé prácticamente en la parte de la seguridad ofensiva, obviamente, sí, comienzas con esos puntos. Inclusive ya sé lo que van a decir. Ya sé que hay muchos que van a estar en YouTube diciendo... Alejandro, el Instituto de Ciberseguridad nace a raíz de todo el contenido de hacking. Inclusive, hay un video que ronda todavía en internet, no sé por qué, como principal promotor del canal, donde se hablan de los tipos de hackers, inclusive de películas de hackers de los 90, santo Dios, qué vergüenza. Pero bueno, así, así se comienza, ¿no? El detalle es ese, o sea, ¿realmente es necesario? Si ya cuando entras a la industria te das cuenta de que no. Cuando realmente entras a la industria de la seguridad, no. E industria de la seguridad me refiero a cuestiones cuando ya estás haciendo uso de normas. O de marcos de referencia. Llámense los controles SIS, llámense el marco de referencia NIST, llámense COVID, COVID con D. No, no es cierto, con T, perdón. COVID con T de taco. ¿Por qué no? Pues porque me gusta la comida, ¿no? En este caso, llámese COVID, llámese ISO 27001, 20, o en este caso, toda la familia de la ISO 27000, 27016, 27017, 1, 2, 3, 4, 5, la 27032, que abarca temas específicos de ciberseguridad, muy específicos en temas de ciberseguridad. Cuando comenzamos a incluirnos en ese mundo, te das cuenta de que realmente todo lo que gira en torno a la parte de lo que yo puedo llamar como pentest, o de lo que yo puedo llamar como pues seguridad ofensiva, que es básicamente las prácticas de validar el funcionamiento y la correcta aplicación y configuración de los controles de seguridad aplicados actualmente. O sea, simplemente es para validar el funcionamiento y si las amenazas que se han detectado en la fase de identificación, por así mencionarlo, realmente son probables o susceptibles de que puedan llegar a explotarse en temas de vulnerabilidades. Pero jamás me he presentado con alguien y decirle, hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Mi nombre es Alejandro Rivera, soy sombrero blanco. Y que el otro diga, ¡oh! Alejandro, ¿cómo estás? Yo soy un hombre mexicano, José. ¿Por qué no? José. Yo soy José y quiero agradecerte el día de hoy, pero yo soy sombrero negro, ¿no? Jamás he escuchado jamás he visto una conversación de ese tipo. Inclusive creo que ni siquiera los mismos que enseñan la... Bueno, ellos sí, obviamente tienen que encontrar... Tienen que entrar, mejor dicho, en su papel de juego, ¿no? En su papel de decir, no, pues es que somos sombreros blancos porque nosotros protegemos, ¿no? Y, suponiendo que te dijera lentes, ¿no? Somos sombreros blancos porque nosotros protegemos y los sombreros negros son los malos, pero de como quiera te voy a enseñar lo que hace el sombrero negro para que digas, ah, pues yo quiero ser como él, ¿no? Y después te vaya a la cárcel. Algo similar. Es como me imagino que hablan. Y en este caso, como... como imagino, ¿no? ¿Qué es lo que enseñan? Pero el punto es ese, o sea, realmente no es laboralmente necesario que lo enseñen. Digo, lo enseñan a lo mejor por temas de cultura general. Inclusive, por ejemplo, tomando un poco las conversaciones que por ahí pusimos. De hecho, pusimos esto en la página de Facebook. Te recomiendo que nos sigas en la página de Facebook para que te enteres de este tipo de cosas. Son bastante graciosas. Ardió el internet. Unas cuantas horas, mientras todos decían, no, pues es que se están mal informando. Somos como la parte opositora del gobierno. ¿Me explico? O sea, somos literalmente como la parte opositora, desinformadora del gobierno actual, ¿no? Pero en temas de seguridad de la información, en temas de ciberseguridad. No, lo que pasa es que nosotros sí vemos temas de seguridad de la información. Hubo muchos que sí, nos hicieron mención, como cultura general, sí, pero no sea algo que en este caso es importante. Había algunos otros que nos mencionaban para la cuestión del color de las cajas de auditoría, sí, pero bueno, esa es una cosa, ¿no? El tema de los potenciales colores de auditoría que terminan por remontarse en dos, o te entregan información... Porque siempre te entregan información, a final de cuentas como que, ah, sí, mira, el administrador es como que, mira, aquí está el diagrama de red, aquí está el diagrama de mi infraestructura tecnológica dentro de la parte de la nube, acá está mi infraestructura de, no sé, de la nube, de mis servidores de correo, aquí está mi infraestructura de red, hazte garras con eso, ¿no? Pero siempre terminan por entregarte información, entonces, inclusive en la parte de las cajas, por así mencionarlo, que dicen que hay caja negra, caja blanca y caja gris, pues sí, hasta cierto punto, o la parte de la seguridad es o pruebas o auditorías de lo que se le puede denominar caja negra o auditorías de caja blanca. Ahí sí te la paso, amigo, ahí sí te la paso, porque eso sí lo he utilizado. O sea, siempre se utilizan esas terminologías, pero jamás en la vida he escuchado que llegues con el ingeniero Urrutia y le digas, ingeniero Urrutia, ¿cómo se encuentra? Sombrero negro, muy bien ganado, pero muy mal porque ejerce como sombrero negro. Y el ingeniero Rutia te diga, no me importa, yo soy malo, siempre ando con mi gorrito. Y el problema es, por ejemplo, ya sé que son cosas absurdas, pero por eso estás aquí, ¿no? ¿Qué es lo que buscabas aprender realmente de un título que dice que si es laboralmente... necesario que se enseñe? Obviamente no es necesario. No es necesario que se enseñe ni los colores de ni los tipos de hackers, por ejemplo. En este caso, con temas. Ese otro punto, ¿eh? Por ejemplo, muchos decían, no, pues es que para la cuestión de. ¿Dónde está? Ah, por ejemplo, dice, sí, porque los requerimientos de. En los requerimientos te darán un modo de ver. Ah, no, ese es el. Ah, sí. Sí, porque en los requerimientos te darán un modo de ver el pentest. O en un threat hunting, que es el modelado de amenazas, vas a determinar de qué tipo adversario y cómo clasificarlo. En temas del modelado de amenazas o el threat hunting, o el caza de amenazas, sí realizamos, en este caso, una identificación de amenazas. Eso es 100%, eso es 100% real, pero... hay diferentes factores que se deben de tomar para poder decir esta es una amenaza. Principalmente, nosotros hacíamos mención respecto a la normativa 27.005 de forma muy especial. Y de forma muy especial, Hacía mención dentro de la norma 27.005, changos, porque no avanza esta cosa. No lo preparé antes. Así suceden las cosas, todo sobre la marcha en el instituto, todo sobre la marcha. En la normativa ISO 27.005, específicamente en el anexo C, hay algo que se llama ejemplos de amenazas, por así mencionarlo, recurrentes o típicas, ¿no? Y dentro de las amenazas, hay algo que se llama orígenes de amenazas. En el cual esos orígenes de amenazas, dentro de la comunidad, dentro de lo que a final de cuentas realmente hacemos o realizamos, se les llaman como, exactamente, adivinaste, como agentes de amenazas. Esos agentes de amenazas son, por ejemplo, ¿qué creen que dice dentro de la parte de la norma 27.005? ¿Hacker o cracker? Hasta ahí te doy, en este caso, la razón de que, por ejemplo, dentro de... por así mencionarlo, dentro de la parte que diga, no, pues es que el hacker es el que dice, ay, no, pues es que yo soy el bueno y yo modifico todo a mi imagen y semejanza y yo puedo hacer lo que quiera con las cosas porque soy súper curioso y bla, bla, bla. Hasta cierto punto sí, sí te doy la razón. Y luego hay otros que dicen, no, pues es que el cracker es el malo, es el que realiza todo lo malo, ¿no? Es el que craquea. Igual forma, para la cuestión, bueno, aquí la misma norma pues, lo está dictando, ¿no? Digo, yo no me puedo decir e irme contra la parte de la normativa 27.005. Pero, de forma específica aquí hace mención, o hay hackers o hay crackers, ¿no? No hay una clasificación por sombrero. Y de ser así, ¿dónde compras el sombrero? ¿Qué unidad de medida? Inclusive, ¿qué unidad de medida? Fíjense hasta dónde llegan mis niveles de filosofía para poder traerles babosadas este día. Por eso es ciberseguridad sin censura, porque decimos exactamente las cosas que son. Y, principalmente, aparte de que decimos las cosas como son, pues no tiene ningún sentido específicamente. Vas a aprender algo, sí tienes que aprender algo forzosamente. No vas a venir a malgastar tu tiempo. Voy a tratar de que por lo menos te puedas llegar a reír algo o me puedas llegar a odiar algo. En particular me da exactamente igual. Pero siempre todo lo que vayas a escuchar aquí va a ser con base a alguna reglamentación nacional o internacional. Siempre. El punto es ese. Uno, no hay... O al menos la norma, viéndolo por acá, no lo muestra. Tienes la norma 27.005. Tienes los agentes de amenazas, que en este caso son hackers o crackers, y nada más. Los cuales, ojo, aquí hay un punto bastante interesante. ¿Cuáles consecuencias son las que nos hace mención la norma? Hackeo, ingeniería social, intrusión de sistemas y accesos a sistemas no autorizados. Independientemente de si nosotros digamos no, es que el hacker es aquella persona que con sus conocimientos, habilidades y demás, es un artista, en el que se distingue perfectamente de un cracker por el no realizar acciones maliciosas. No. La norma 27.005 hace mención específica y los engloba y los conjuga en una misma casilla, güey. O sea, no hay más. Y de hecho, actualmente, por ejemplo, esta norma es del 2011. No tengo la actual porque pues, las normas cuestan. Cuestan dinero. El adquirir, el ir a la página de la ISO y adquirir una normativa cuesta $130. Y no tengo $130 y menos en temporadas de COVID. Pero el hecho es que hay una posición muy específica respecto, o una definición muy específica respecto a los hackers y los crackers. Son exactamente lo mismo, siempre y cuando exista. Bueno, dentro de algunas posibles consecuencias, ingeniería social, intrusión a sistemas y accesos no autorizados a sistemas. En cualquiera de los dos puntos es exactamente lo mismo. Por más, en este caso, romanticismo que le queramos poner, el hecho de, por más cuestiones poéticas que queramos decirle, es exactamente lo mismo. Ahora, reitero, o sea, ¿cómo defines qué te hace un hacker de sombrero negro, que te hace un hacker de sombrero blanco y que te hace un hacker de sombrero gris, ¿no? O sea, ¿qué unidad de medida o qué parámetros se utilizan para decir eso? Actualmente ya no solamente hay hackers de sombrero blanco, gris o negros. Ya hay hackers, por ejemplo, de sombreros naranjas, sombreros azules, sombreros amarillos, si mal no recuerdo. Ya estamos completando el Pantone para tratar de apoyar a la comunidad LGBT. Ya están muy cerca de llegar a eso. Nos faltan, si no es que ya están los sombreros morados también. Me van a odiar. Me van a odiar. Yo lo sé, pero es ese tipo de cosas. Digo, el hecho de todavía enseñar los tipos de sombreros de que son hackers y son crackers, ya. O sea, considero que ya estamos en los 2000s. Eso era muy de los años 90. El hecho de todavía enseñar cosas, por ejemplo, como no, que si las películas de hackers y que el planeta, carnal, siendo revolucionario como estos chicos de Anonymous, que no voy a hablar todavía de ellos, pero el hecho de ser todavía revolucionarios como Anonymous y demás cosas, es importante evitar en medida de lo posible este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nos llevan a tener conocimientos casi obsoletos e innecesarios, principalmente. Que ahora se han de preguntar, bueno, Alejandro, ya criticaste bastante. Y esta es una crítica constructiva. No crean que lo hago por fregar, nada más. Aparte, la verdad es que sí, hasta cierto punto lo hago por fregar. Pero es una crítica constructiva. Y es, en este caso, una crítica de mejora para las escuelas de hacking. Hay una oportunidad bastante importante. Por ejemplo, hace meses que nos encontrábamos en una junta del Consejo Europeo y Cisco, en el cual hacían mención, hacen falta cerca de 2.3 millones de profesionales en tecnología y seguridad para el 2021. O sea, estamos a la vuelta de la esquina del 2021 y hace falta muchísima gente que realmente sepa cómo proteger información. No sepa cómo realizar un pentest. Es diferente. Porque inclusive todo lo que ven actualmente en las escuelas de hacking es exactamente lo mismo. Existe una metodología, yo lo sé, y esa metodología se utiliza para validar los controles aplicados actualmente. El problema es que, y a mí me ha tocado, de forma muy específica, a mí me ha tocado que llegue alguien conmigo y le digo, ok, ven, vamos a, por ejemplo, vamos a configurar un firewall, ¿no? Y no saben qué carajo están haciendo cuando les digo, configuro una regla para hacer que exista comunicación entre VLAN. O, ¿cómo vas a hacer para que ese equipo de red me genere VLANs distintas? No lo saben. O, aplica esta política de seguridad al endpoint. Tampoco lo saben. O ven, vamos a realizar clasificación de información. No lo saben. O ven, vamos a realizar un inventariado de activos informáticos. No lo saben. Me es muy triste para esa gente que realmente busca y pone todas sus esperanzas así en un curso de hacking donde supuestamente les van a enseñar ciberseguridad. Y es sobre la maldita premisa que los enganchan. Les dicen, te voy a enseñar ciberseguridad y terminan por enseñarle hacking. Y no estoy en contra del hacking, pero es una parte muy importante dentro de un proceso que se llama gestión de riesgos, específicamente para la cuestión de la identificación de amenazas. No estoy en contra, en lo más mínimo. Es una tarea importantísima que se tiene que hacer. Al menos cuando es bajo normativa. El detalle es ese. O sea, ¿qué realmente les enseñamos que sea útil? No solamente es cuestión de enseñarles a decir, ah, te voy a enseñar a utilizar todas las herramientas del mundo para, una amiga, claro, una amiga. Voy a enseñarte a utilizar todas las herramientas del mundo con la finalidad de que sepa recabar información. O te voy a enseñar a trabajar en mis laboratorios para cuando vayas al mundo laboral no sepas hacer una fregada. Porque jamás realmente te enfrentaste al mundo laboral. Es bastante triste la situación que se vive en las escuelas de hacking hoy en día. Ahora, ese no es uno, no solamente es uno de los problemas, también es las otras porquerías que enseñan, como, por ejemplo, cómo hackear redes sociales. O sea, realmente en la vida, al menos de forma ética o de forma profesional, en una organización te van a preguntar, oye, imagínate el de recursos humanos. Llegas, están muy sucios. Pero llegas, el de recursos humanos, bueno, al menos que me están viendo, ¿no? Llegas, el de recursos humanos, oye, fíjate que necesitamos conocer principalmente si sabes de hackeo de redes sociales. Sí, ah, muy bien. Hackeo de redes sociales, perfecto. Ok, vi que tomaste cursos también de hacking. ¿Sabes hackear? Perdón para los de recursos humanos, yo sé que no hablan todos así. Pero, ¿sabes hackear teléfonos Android? Sí, ok. Puntito. ¿Sabes hackear WhatsApp? Sí. ¿Qué otra cosa absurda también enseñan? Hackeo de redes sociales. De WhatsApp. Dispositivos Android. Jamás te van a enseñar o jamás vas a ocupar ese tipo de cosas en el ambiente laboral. Jamás. A lo mejor, como parte, por así mencionarlo, de como parte de alguna forma, mencionándolo por cuestiones, híjole, no sé cómo explicarlo, personales, sí, o sea, sí te sirven, pero realmente jamás vas a ocupar ese tipo de cosas, nunca. O sea, si te las enseñan es nada más para ti, en un ambiente laboral jamás las vas a utilizar. Imaginemos que de repente te contratan a ti para realizar una investigación policíaca y te dicen, órale, aviéntate pues lo que sabes, ¿no? Con base a debido proceso, si tú realizas una intrusión, en este caso, pues sí, realizas una intrusión y dices, ok, vamos a aplicar todas estas metodologías de ingeniería social. Vamos a aplicar toda esta información que aprendí de alguna forma. Si tú lo haces, e inclusive dices, oye, yo sé comprometer dispositivos Android. Esta persona que estoy investigando utiliza dispositivos Android. Yo puedo acceder a su teléfono. También sé cómo hackear WhatsApps. Entonces, lo que puedo hacer es comprometer su teléfono, hackear WhatsApp, sacar las conversaciones y así lo metemos a la cárcel. Pero, sorpresa, todo lo que hiciste estaba completamente mal. En este caso, faltaste el debido proceso de la recabación de pruebas. ¿Por qué? Porque en este caso realizaste a lo mejor intrusión de comunicaciones, que puede llegar a ser una de las faltas que pudiste haber cometido. Hiciste intrusión a dispositivos, en este caso sin el consentimiento. A lo mejor lo hiciste sin una red, sin una orden judicial. Y lo peor de todo es que puedes dejar libre a esa persona. Imaginemos que fuese un pederasta, que fuese un pedófilo, que tenía información, que tenía fotografías, que tenía videos, que tenía muchísimas cosas. Y gracias a tu negligencia, porque no te enseñaron bien las cosas en una escuela que se jacta de enseñar seguridad, o ciberseguridad, o seguridad informática, o seguridad de la información, ya echaste todo a perder. Es por eso principalmente mi queja respecto a todas las escuelas de hacking. Dejen de enseñar porquerías como esas, la verdad. Ya sé que van a llegar muchísimos mensajes, muchos mensajes, y siendo muy sincero, no es como que me interese específicamente. Es una opinión, este es un podcast. Si no les gusta mi podcast, pues pueden hacer el suyo, como les dije, y luego me invitan, con muchísimo gusto, y entre los dos realizamos una opinión constructiva. ¿Qué es lo que les recomiendo? Realmente, si quieren aprender temas de seguridad informática o seguridad de la información, busquen comprar dos cosas, normativa ISO 27001 y 27002, ya después hablaremos de eso en este podcast. Digo, no todo se va a tratar sobre hacking, va a haber algunas cositas que voy a decir, híjole, es que estas sí era necesario que las viésemos, que tocásemos estos temas. Habrá algunas otras que no va a ser absolutamente necesario para ello. Pero por el momento, este punto o esto que mencioné sí es importante. Sí, sí lo es. Sí hay cuestiones que tomar en cuenta. Por eso te invito. En este caso, te invito mucho a que pienses realmente dónde estás metiendo. Digo, hay muchísimas cosas en las cuales no son, en lo particular, para nada necesarias en el mundo laboral. No lo son. Y nunca los vas a necesitar. Y realmente jamás vas a tener esa oportunidad de usarlas. Y si las usas, actualmente hay muchísimos países en los que son ilegales. El hecho de hacer intrusiones sin consentimiento a cualquier tipo de sistema, inclusive, eso dará para otro episodio. Inclusive, si tú accedes a un dispositivo sin consentimiento, eso en muchos de los países, con base a lo que podemos llamar Convenio de Budapest, ya está completamente prohibido. Y puedes ir a la cárcel por realizar ese tipo de acciones. Entonces, te invito a que te portes bien. Te invito principalmente a que busques actualizarte. La mayoría de esos conocimientos son de los años 90. Digo, son muy bonitos, son bastante agradables. El hecho de a lo mejor tener que conversar con otras personas, ese tipo de cosas específicamente. Pues sí, sí, sí está agradable. Con unas cervezas en mano, con amigos. Es genial, pero no en un ambiente laboral. No funciona. Realmente no funcionan para nada. Muy bien, pues te agradezco el día de hoy. Espero tus comentarios. Si realmente quieres este tipo de podcast o si solamente quieres escuchar los de los jueves, que en este caso el del día jueves es cuando traemos un invitado. A veces no va a ser los jueves específicamente, porque sí hay ciertas actividades de repente que decimos no. Por más, en este caso, por más que nosotros querramos, se nos complica bastante. No siempre es posible para nosotros tratar de tener el contenido a tiempo. Por más que queremos, a veces hay algunas cositas que no nos lo permiten. Que realmente sí nos complican mucho la existencia por así mencionarlo. Entonces, pues les agradecemos mucho. Realmente quiero agradecerles mucho, les reitero en cuestión, principalmente España, realmente les agradezco bastante. Después de la última madriza que me metieron en Twitter, gracias a Chema Alonso. Después les platico esa, también estuvo muy, muy, muy buena esa. Pero sí, quiero agradecerles a todos por eso. México también, Chile, República Dominicana y Estados Unidos. Sin más, por el momento me despido y espero que estén bien. Nos estamos escuchando. Y a la gente de Spotify, de iTunes y también, ¿por qué no? También darle muchísimas gracias. Si quieres ver esos rostros, caras, expresiones medio raras que a lo mejor pude haber hecho durante esta sesión, pues adelante. Hacia YouTube puedes consultar y ver esas caras. Entonces, nos estamos viendo la próxima sesión. Hasta luego.